La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, en este primer viernes del mes de julio, cuando abrimos el tiempo en el que cada semana y a esta hora, hasta prácticamente la medianoche, recordamos y comentamos los principales temas de la actualidad eclesial en las últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, y antes de entrar en materia, porque son muchos los temas que tenemos aquí encima, presentarles a los invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse también en contacto con nosotros y participar en el programa a través de las redes sociales. Belén Montes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Pues estamos en Facebook, somos en Religión COPE, en Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Belén, muchas gracias.
Adiós.
Bueno, pues como son muchas las cosas que tenemos pendientes, saludamos ya a nuestros invitados. Ricardo Benjumea, muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien. José Beltrán, buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Ana María Medina, desde Málaga, muy buenas noches.
Muy buenas noches a los tres.
Ana, como los de que vienen de aquí de Madrid, sabemos que por la tarde, si no han tenido un poco de precaución, pues se han mojado, como ocurrió ayer. No sé por Málaga cómo ha ido la tarde en lo climatológico.
Nada, aquí fantástico.
Bueno, pues ahora
nos
sigue dando envidia viernes tras viernes.
A mí no me da envidia, porque en Madrid se estaba fenomenal.
Sí, pero
con un poquito más de fresquito.
No, sí, para dormir lo vamos a...
Para dormir lo vamos a agradecer.
Bueno, vamos a comenzar simplemente antes una pequeña mención. Mario Del Pini ha sido nombrado hoy nuevo arzobispo de Milán. Sustituirá al cardenal Angelo Scola, pero sin duda quizá una de las noticias por la cercanía, también por la trascendencia, por lo que significó el trabajo de Joaquín Navarro Valls durante especialmente el pontificado del Papa Juan Pablo II, pues su fallecimiento este miércoles a los 80 años, pues sin duda es una noticia que merece una reflexión, porque hablamos, entendemos, no solo del portavoz de la Santa Sede, sino de más cosas, Ricardo, ¿no?
De muchas más cosas. Como portavoz de la Santa Sede, la verdad es que la importancia fue fundamental porque renovó. Ese fue el verdadero ayornamiento, ¿no?, de la comunicación vaticana, la llegada de Joaquín Navarro Valls, que había sido corresponsal de ABC. Cuando Juan Pablo II le llama como portavoz para trabajar al frente de la dirección de la Oficina de Información del Vaticano, se produce realmente un salto cualitativo, ¿no? Y a lo largo de los más de 20 años que estuvo en la oficina, pues bueno, podemos recordar, ¿no?, todo lo que supuso también, por ejemplo, pues ese jubileo del año 2000, la profesionalización de los medios vaticanos, en fin, Juan Pablo II, que era un comunicador nato, es verdad que tuvo casi como alter ego durante esos años, pues a otro gran comunicador nato, que fue pues el español Joaquín Navarro Valls.
Ana María, ¿qué piensas o qué reflexión te merece a partir de la noticia del fallecimiento de Navarro Valls, lo que ha sido una trayectoria en muchos casos impecable, significativa y que, decíamos, eso trasciende lo meramente comunicativo?
Efectivamente, abundando en lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Es verdad que sí, con Juan Pablo II podíamos decir que comenzó de alguna manera esa revolución mediática de la Iglesia, ¿no? Pues a Navarro Valls le debemos de alguna manera recibir sin interferencias ese mensaje, ¿no? Yo recuerdo, y Greg Burke lo manifestaba así, dando en Twitter la noticia de su fallecimiento, la sonrisa, ¿no? La sonrisa de Joaquín Navarro Valls, esa sonrisa que siempre tendremos en nuestra memoria junto a la de San Juan Pablo II. Fue un buen portavoz porque yo creo, y así lo han dicho todos aquellos que lo han conocido, era una gran persona con un gran corazón, comprometido con su trabajo y sin olvidar lo más importante, que muchas veces se nos olvida cuando nos metemos entre papeles, que son las personas, ¿no? Él era una persona atenta a las personas, tan atenta a esas personas a las que servía dentro de la Iglesia como a esas personas a las que servía hacia fuera de la Iglesia, como eran los periodistas, y ante los que él pues se manifestaba con claridad y con serenidad y hacía transparente ese rostro de la Iglesia.
Ana, ya que aludías a Greg Burke, aquí en COPE teníamos la oportunidad estos días de escuchar la valoración y la reflexión que merecía la figura de Joaquín Navarro Valls, perdón, para el actual portavoz de la Santa Sede.
Para mí es difícil a seguir en sus pasos porque ha sido revolucionario. Sabía torear, ¿no?, los intereses muy diversos y difíciles, y como laico ha sido una ventaja, pero también difícil a momentos, y ha sido muy, muy hábil y muy paciente.
José Beltrán.
No sé, yo me quedo con un artículo que escribí ayer Antonio Pelayo en el Observatorio Romano, ¿no?, en el que contaba cómo las funciones y el papel que llegó a jugar Joaquín Navarro Valls en el pontificado de Juan Pablo II fue mucho más allá del de un portavoz de prensa, ¿no? Es decir, a él se debe que en el viaje clave histórico, ahora que decimos mucho la palabra histórica, que él sí que fue histórico, ¿no?, de Juan Pablo II en 1998 a Cuba, a una reunión nocturna que tuvo con Fidel Castro, se pudiera retransmitir por primera vez las celebraciones litúrgicas de un papa a todo el país, ¿no? Y eso fue fruto de una larga noche de mediación y de conversación entre Joaquín Navarro Valls y directamente Fidel Castro, ¿no? Lo que no consiguieron, sin embargo, y eso también lo lleva ahí como una espinita Antonio Pelayo, lo cuenta siempre, que es que Joaquín Navarro Valls escribiera sus memorias, ¿no? Lamentablemente, yo intuyo que tenía mucho que contar que no se podía contar y era consciente de que se tenía que llevar esos secretos con él, esa prudencia y esa fidelidad al papado y a la Iglesia.
Es que hubo muchas misiones de esas, ¿eh?, porque se entrevistó con más de un líder político en nombre de Juan Pablo II. Claro, por ejemplo, pues viajes a la Unión Soviética, fue representante de la Santa Sede, pues, de la Conferencia de Pekín, que también es algo revolucionario, ¿no? Entonces ahí José, tienes razón, ¿no? Las ganas, pues no sabemos si a lo mejor algún día, pues quizá pues hermano Rafael, alguien se anima a contar lo que se pueda contar de todo aquello, porque desde luego es una vida apasionante, ¿no?, al servicio de la Iglesia.
Y lo que se ha podido leer también de muchos compañeros y colegas de profesión, lo cercano que estaba con los compañeros, incluso en esos viajes extenuantes de Juan Pablo II, decía, os tenéis que cuidar, o sea, os tenéis que cuidar para poder hacer bien vuestro trabajo.
Pero es que esa es la revolución de Juan Pablo II y de Navarro Valls, ¿no?, con la comunicación vaticana, pues de tener una no sé, pues un tipo de comunicación casi majestática, centrada exclusivamente en homilías y en pronunciamientos magistrales, ¿no?, pues a una comunicación de lo ordinario, de los gestos, esos gestos de Juan Pablo II, ¿no?, que eran continuos, visitas, pues no sé, a cárceles, a hospitales, todos esos viajes que hacía este papa, ¿no? Pues eso también requiere un nuevo estilo de comunicación, que es el que la Iglesia empieza a interiorizar desde aquellos años, y que hoy vamos viendo todavía, no sé cuál es vuestra percepción, cómo pues todavía parece que lo vamos asimilando por capilaridad, pues esa mayor frescura de la comunicación eclesial que va impregnando poco a poco pues el conjunto de los medios de la Iglesia.
Primer... Creo que es importante destacar el detalle de que fue el primer portavoz laico, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos a mirar en las delegaciones de medios de comunicación, por ejemplo, de nuestro país, ¿no?, pues cómo en 10 años, cómo ha cambiado, cómo se han incluido esos laicos profesionales en los medios de comunicación, responsables de medios de comunicación de la Iglesia, ¿no?, y cómo ese rostro que empezamos a ver en Joaquín Navarro Valls, pues está poco a poco aterrizando también a nuestro nivel diocesano, y cómo esa frescura de la que tú hablas, Ricardo, se trasluce también ahí, ¿no? Es totalmente diferente la percepción que un laico y el tono que un laico puede dar a la comunicación de la Iglesia de la que puede dar un sacerdote o un religioso.
Y no solo laico, sino no italiano.
También, claro,
también como todo también. Nuestro delegado de medios. Pero...
Bueno, pues esta mañana hoy ha tenido lugar el funeral en la Basílica de San Eugenio en Roma, y antes de dar paso a otro tema, pues vamos a escuchar al propio Joaquín Navarro Valls cuando hablaba de su relación, de su amistad con el Papa Juan Pablo II.
Iba a decir de amistad, pero no querría trivializar una cosa que era más que la amistad, ¿no? Él se fiaba, él reflexionaba en voz alta, condividía pensamientos, condividía problemas, pero sobre todo, y quisiera esto subrayarlo y quizá volveremos más adelante sobre ese aspecto, condividía su alegría, porque él era un hombre alegre, fundamentalmente esto es lo que quiero subrayar, y hemos reído mucho, mucho, gracias a Dios, junto a él.
Bueno, pues continuamos con otros temas. Esta semana ha habido dos mensajes del Papa a dos organismos, bueno, una reunión, ¿no?, la del G20 hoy de Hamburgo, con una actualidad que ha venido, bueno, que hemos visto en televisión y que pues Juan Pablo Colmenarejo y su equipo han venido contando hoy, unas imágenes tremendas en Hamburgo, cumbre del G20 con esa imagen de Putin y de Donald Trump, como también la cumbre de la FAO que terminaba en Roma, con dos discursos del Papa muy directos, muy en la misma línea. Si queréis, empezamos por lo de hoy mismo, la cumbre del G20. En el mensaje que ha mandado el Papa, hay que dar prioridad absoluta a los pobres, a los refugiados, a los que sufren. Y el Papa ha puesto la vista en Sudán del Sur, en el lago Chad, en otros países del Cuerno de África, en Yemen. Habla el Papa de 30 millones de personas que están en riesgo de fallecer por falta de alimentos y de agua.
Y poniendo de nuevo una vez más en la agenda del G20 lo que no está en la agenda prevista del G20, ¿no? Que es esa pobreza y es el tema de la inmigración, pero vista desde la acogida y no desde el levantar muros, ¿no? Yo creo que les da en el mensaje el gran tirón de orejas es recordarles una y otra vez que entre esos 20 países acumulan el 90% de la riqueza y de la producción de bienes y servicios de todo el planeta y que, sin embargo, no saben distribuirlo al resto de países del mundo, ¿no? Yo creo que ahí el Papa lo tiene muy claro. Creo que lo que no tiene muy claro son los líderes del G20, que no parecen tener los oídos abiertos a lo que el Papa le quiere decir y a las indicaciones.
Hay una propuesta sobre la mesa muy interesante, y además no es casual que esta propuesta aquí la lleva adelante, pues estuviera hace poquito con el Papa, ¿no? Que es Angela Merkel, que propone algo así como un plan Marshall para África. Bueno, se ha llamado de muchas maneras, plan Merkel, plan Marshall, para África. La cuestión es que, claro, las aguas no parece ahora mismo que estén en sintonía, ¿no?, pues con ese multilateralismo, ¿no? Pues la reunión de Putin y de Donald Trump, pues hoy claramente es un llamamiento pues al repliegue en torno al Estado nacional, al nacionalismo y todo esto. Pero bueno, sí que es verdad que Angela Merkel tiene pues esa intención de involucrar a todos los países del G20, bueno, el G20 incluidos pues invitados, ¿no?, como España, los principales países del mundo, pues a una acción mucho más incisiva en África en estos momentos. Vamos a ver, no sé, Javier, tú que sigues de cerca la realidad africana, ¿qué visos de probabilidad de éxito le das a esta iniciativa?
Bueno, pues yo creo que los visos de probabilidad al final dependerán del interés real. La verdad es que ha habido tantos traspiés en lo que supone el desarrollo de los pueblos del sur, porque ya vemos que la ayuda oficial al desarrollo va muy condicionada al control de fronteras, va condicionada a la inversión. Ya no es ayuda oficial al desarrollo, hay muchas veces que va condicionada a la propia inversión de empresas nacionales. Bueno, yo creo que si la postura, las ideas son buenas, siempre serán bienvenidas, pero la materialización real yo creo que todavía queda lejana. Y Ana, el Papa lo que hace es no cansarse de ir, como decía José, contracorriente a pesar de todo, y si están los poderosos reunidos, pues los poderosos reunidos a ellos se les dice claramente.
Efectivamente, cuando decíais, no sabemos si se enteran, ¿no? Yo creo que esto es como esos anuncios que al final se te acaban metiendo en la cabeza, ¿no? O esa canción del verano, que aunque la odies, pues al final acabas tarareándola por todas partes, ¿no? Yo creo que el Papa dice, bueno, pues aunque sea por cansino, ¿no?, como se suele decir, me van a tener que escuchar, ¿no?, y me van a tener que dejar hueco. Yo me llamaba mucho la atención también ese mensaje que el Papa les lanza a los líderes del G20, entonces, en torno al crecimiento económico sostenible e incluyente, ¿no? Porque es verdad que pone el foco fuera de nuestras fronteras, pero también nos lanza un mensaje hacia nuestras sociedades, ¿no? Hacia cómo estamos saliendo de la crisis, hacia cómo estamos montando de nuevo ese caballo de Troya por el cual nos hemos venido abajo y sin embargo seguimos dejando a personas en la cuneta sin importarnos lo más mínimo, ¿no? Me parece muy interesante también ese tirón de orejas que ha dado el Papa a los líderes reunidos ahora.
Claro, y una vez que los objetivos de desarrollo del milenio ya se cumplieron parcialmente, por no decir que fracasaron, porque tampoco podemos hablar de un fracaso absoluto, pues el Papa ha emplazado a esa Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ya esto también muy vinculado al discurso que leyó el secretario de Estado Parolin en la sede de la FAO, una sede de la FAO que el Papa visitará en octubre, un mes antes de esa Jornada Mundial de los Pobres, que tendrá lugar en noviembre, y en el que, bueno, pues insiste, quizá con algún matiz, pero también igual en el desarrollo integral, desarrollo para todos, y también a que el hambre al final y la necesidad de las gentes no es una fatalidad, sino que hay causas y que el egoísmo de muchos está también en el origen de esa hambre y de que pasan millones de personas en todo el mundo.
Sí, en general. Efectivamente, con la FAO... Perdona, Ana.
Sí, adelante, Ricardo.
Yo no decía que simplemente en general con la FAO la sintonía de la Santa Sede siempre ha sido muy grande, ¿no? Pero en fin, todos los anteriores pontificados, pues así ha sido. Pero en estos momentos quizá cuando tenemos que definir esos indicadores, ¿no? Para la próxima década que sustituyen los objetivos del milenio, porque ahora hay que entrar ya en concreciones, son objetivos muy ambiciosos sobre el papel, pero ahora hay que atar en corto, ¿no? Entonces, dentro de la filosofía de la acción en los próximos años, es verdad que hay mucho ese planteamiento, en fin, que se sustrae, ¿no?, también de la Laudato Si, donde todo está relacionado, donde la ecología tiene que ver con lo social, donde se mide también con lupa las desigualdades internas de las sociedades. Aquí ya no vale solo poner el foco en los países pobres, sino que cada país tiene que dar cuenta de sus propias desigualdades internas. En fin, todo esto está sobre la mesa, pero ahora es el momento de afinar, es el momento de definir conceptos y de hacerlos, pues en fin, hacerlos medibles para que cada Estado pueda responder por ello. Quizá por eso también es un poco mayor, ¿no? Pues tiene mayor importancia la próxima visita del Papa a la sede de la FAO.
En principio será el día 16 de octubre, creo que está previsto.
Sí, yo creo que ahí tenemos además nosotros la suerte de tener a dos garantes, ¿no? El primero es el trabajo que viene realizando y que esta semana conocíamos además, Memoria Anual de Actividades Manos Unidas, es decir, que sabe como nadie cómo traducir, ¿no? Hablabas de conceptos, cómo traducir el concepto de seguridad alimentaria a proyectos concretos de promoción y desarrollo. Y el otro es Fernando Chica, ¿no? Es decir, el representante de la Santa Sede ante la FAO, que es el que está haciendo ese trabajo de hilar fino y de ir preparando precisamente ese encuentro en octubre para que todos esos deseos y esas propuestas del Papa vayan concretándose en medidas muy concretas, ¿no? Y bueno, y también la presencia de doña Leticia, ¿no? Que es el que hace un trabajo como embajadora, no solo como una figura ahí representante, sino que puedo decir que les tiene muy a raya a los de la FAO, ¿eh?, cada vez que le proponen y le plantean.
Vinculado a esto, en estos días se han conocido varias noticias, pues algunas opuestas entre ellas. Por ejemplo, la apertura de ese corredor humanitario en el que tiene mucho que ver decir Cáritas y San Egidio en Francia para refugiados y migrantes, después del de Italia, que se ha abierto con un relativo éxito y en el que pues San Egidio fundamentalmente pues ha permitido la llegada numéricamente más que muchos países de la Unión Europea. Bueno, pues ahora Francia toma el relevo y mientras eso ocurre, pues Italia parece que podría penalizar a las ONG que están rescatando y sacando a migrantes del Mediterráneo. No sé, Ana, ¿cómo ves esta contradicción de noticias en los mismos días? Y también, ¿por qué no recordarlo poco después de que se conociera ese premio Princesa de Asturias a la Concordia a la Unión Europea?
Pues sí, a mí principalmente me venía a la memoria, ¿no? No tengo que hacer mucha memoria porque precisamente hace solo unos días, ¿no?, 49 personas han desaparecido en el mar de Alborán, ¿no?, aquí muy cerquita nuestra, y bueno, pues terriblemente desaparecidos, ¿no? Solamente tres de ellos han sido rescatados con vida. Y leía esa noticia, ¿no?, en torno a los corredores humanitarios, ¿no?, que demuestran pues que se puede hacer, ¿no?, que es posible acoger e integrar a estos hombres y mujeres que si de otra manera pues ya vemos lo que son, ¿no?, víctimas de las mafias, de los traficantes de personas o simplemente pasan a engrosar esa elevada cifra de personas que han perdido su vida en el Mediterráneo, ¿no? Es algo que no podemos calificar de otra manera sino como de una urgencia evangélica, ¿no? Yo creo que aquí no podemos mirar hacia otro lado y no podemos permitir que demos bandazos políticos en torno a un tema que es urgente, que es de justicia hacia las personas que están auténticamente jugándose la vida por tener una oportunidad en nuestro país. Y los corredores humanitarios se ha demostrado, ¿no? Y lo estamos viendo en esas cifras que tú decías, Javier. No es un experimento, sino algo que está funcionando. Es un proyecto autofinanciado que no cuesta un euro a los gobiernos y es un proyecto ecuménico que implica a la sociedad civil y que permite, pues, acabar con esa tensión que produce el miedo a la llegada de inmigrantes sin control, ¿no? Yo creo que que estamos echándolo de menos ya en nuestro país. Esperamos que muy pronto podamos hablar de ello también.
A ver, esto es una vergüenza, ¿no? Esto de que la Unión Europea, ahora los ministros, culpen a las ONG que están rescatando a personas en el mar, que es lo que los gobiernos deberían estar haciendo y no les da la gana de hacer, porque su trabajo es proteger las fronteras, ¿no? Y que encima tenga la desfachatez de acusarles de complicidad con las mafias, pues algo tremendo. Es realmente un auténtico escándalo. Dicho lo cual, es verdad que lo de Francia, pues esta semana da nuevos argumentos a favor del corredor humanitario. También es algo simbólico, ¿no? Hablamos en Francia de unos 500 refugiados, que es lo que se espera que inicialmente al menos puedan traerse.
Hombre, es más que simbólico. Es decir, teniendo en cuenta que España ha recibido en este tiempo 1.500,
sí, 500 me parece... los 4 millones que hay en Turquía, el millón
sí,
y medio.
Sí, pero me parece si lo comparas con lo nuestro...
Ahí voy. Quitas Alemania, quitas Suecia y no sé si algún país más, pero creo que no. Y realmente, pues es que solamente la comunidad de San Egidio ha traído a más refugiados que el resto de la Unión Europea, quitando a estos dos o tres países, lo cual es otro escandalazo. Porque es que además lo de la comunidad de San Egidio tiene también mucho de pedagógico. Cuando los ministros de la Unión Europea lanzan ese mensaje de que el rescatador está realmente ayudando a las mafias, lanzan un mensaje de miedo hacia el que viene. Claro. En cambio, el testimonio que decías tú, es que ahí ves que es, como decía el Papa, ¿no?, hace poco, pero póngale cara, hablen con él, acérquense a él, ves que es una persona normal, incluso pues extraordinariamente bien formadas, porque es que vienen de dos países, Irak y Siria, donde la formación que han recibido los, en general, los ciudadanos, pues es muy grande, con lo cual es que encima estas personas, a poco que se vienen integrando un poquito en Italia gracias a la comunidad de San Egidio, pues es que encima resulta que aportan muchísimo a estas sociedades, pero aunque así no lo fuera, es que es un derecho humanitario básico, ¿no? El de la acogida, el del derecho al asilo.
Es una pena que la Unión Europea tenga que cambiar el criterio, el concepto sobre el migrante cuando vuelvan a ser necesarios, porque la mano de obra vuelva a ser necesaria en la Unión Europea. Y simplemente un dato, en Italia dicen que en 2017 han llegado 85.000 inmigrantes y refugiados. Uganda, en los últimos 6-7 meses, ha recibido una media de 2.000 diarios.
Toma ya.
Y claro, según el informe de desarrollo humano que hace Naciones Unidas, pues de los 180 países que analizan, Uganda no está precisamente entre los 20, ni entre los 30, ni entre los 40 primeros.
Fíjate. Entonces,
y acogen una media de 2.000 diarios. ¿Por qué? Pues porque
y nosotros Uganda, poniendo rebajas.
Claro, porque Uganda tuvo una guerra, porque salieron, porque saben lo que es ser acogido por otros, y ahora solo sus hermanos sursudaneses los que necesitan ser acogidos. Pues ya veremos cómo nos arreglamos. Pero vengan, y además con un proyecto y un programa de integración, que no es solo venir y os ponemos ahí un campo de refugiados. No, se les permite tener un terreno para cultivar, se les permite abrir comercios, se les permite vivir. Yo creo que es otro modelo y otra forma de tratar esto.
Nos van a dar lecciones al final de democracia.
Nos las van a dar
o no las están dando directamente.
No las están dando.
Pero preferimos mirar para otro lado, ¿no? Es decir, seguimos sin ese corredor humanitario en España, a pesar de que se le ha puesto al gobierno con claridad y se les ha dicho que supone coste cero para las arcas del Estado, que lo asume todo la comunidad de San Egidio, y no solo eso, sino que además con el certificado de una plena integración de todo refugiado que llegue, ¿no? Y sin embargo, aquello pasa sin pena ni gloria por un lado o por otro, o parece que pase, ¿no? Que ojalá alguien me calle la semana que viene, ¿no? Y me diga, no, España sigue el ejemplo de Francia,
este
finalmente.
Paso, ojalá. Nos adelanta Polonia, que no es precisamente el país, en principio, pues más...
Que se haya manifestado.
Pues claro, pero sí. Pues al final nos van a adelantar, fíjate.
Para cerrar con esto, recordar simplemente el cardenal Tacson, el prefecto para la Congregación para el Desarrollo Humano Integral, ha dicho que es urgente que Europa vuelva a ser Europa ante este tema. Bueno, continuamos porque Cáritas acaba de celebrar Asamblea General y tenemos comunicación con su secretario general, Sebastián Mora. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos y a todas.
Sebastián, que como dice el refrán, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué reflexión te merece esta realidad de esta Europa que cierra puertas a migrantes, a refugiados, a gente que tiene que salir de su país y culpa encima a las ONG que saca a esas personas del Mediterráneo, de las aguas?
Pues si tengo que hablarte con el corazón, una profunda indignación, porque se están dando dos rechazos. Uno, primero, el rechazo a las personas frágiles y vulnerables, y otro, rechazo a la hospitalidad. Con lo cual es como dar un dardo en mitad de nuestro corazón, que estamos en misión para estar con las personas más pobres y para abrir la hospitalidad del Evangelio y de la sociedad. Con lo cual, pues, dolido, si me permite, dolido, no me salen las palabras.
Bueno, pues yo creo que es bastante elocuente. Sebastián, en cuanto a la Asamblea, ¿Cómo podrías darnos un par de titulares para entrar un poco en materia? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son las principales ideas que sacáis de esta reunión? Entendemos que muy importante para la institución.
Sí, bueno, la Asamblea siempre tiene dos partes, una más estatutaria, de aprobación de cuentas, de presupuesto, de plan de trabajo cara al año que viene, y una parte más programática, más formativa. Y yo diría que lo resumiría también con dos palabras, una de las que ha dicho hoy el Papa al G20, no nos olvidemos de los pobres. No nos olvidemos de los pobres, porque ahora parece que todo va bien, parece que estamos en crecimiento económico y es verdad que disminuye el paro y es verdad, pero no nos podemos olvidar de los más pobres. Y para eso Cáritas apuesta por una cercanía, por aliviar el sufrimiento más concreto, más específico, por dar de comer, por pagar una factura de la luz, por pagar unos libros para ir al colegio, pero también por transformar la realidad, por cambiar la realidad y por hacer una incidencia en los valores que nos sostienen como sociedad y una incidencia pública y política.
Sebastián, en el documento conclusivo, en la reflexión final que ofrecéis después de la Asamblea, dais un dato elocuente: 7 de cada 10 hogares no perciben la recuperación económica de la que tanto se habla en foros como el G20.
Sí, y si eso lo ponemos en las personas que están en pobreza, solo una familia de cada 10 percibe una ligera mejoría. Es decir, que cuanto más pobre se es, menos se nota la mejoría. Y eso significa que queda una gran cantidad de personas que todavía no le ha llegado la mejoría. Por eso la voz del Papa que antes comentaba, y no os olvidéis de los pobres, porque tienen que ser la primera política, la primera planificación y los primeros programas de trabajo. Y en eso la Asamblea ha querido ser muy explícita: no nos olvidemos de los pobres, y hemos recordado tantas veces las palabras que don Claudio Hume le dijo al Papa cuando lo nombraron Santo Padre.
Sebastián, ante esta realidad, evidentemente Cáritas pues sabe lo que tiene que hacer desde hace muchos años, es no olvidar a los pobres, trabajar a los empobrecidos, trabajar con ellos allá donde estos se encuentren, las circunstancias que se encuentren, promover su desarrollo integral en la medida que sea posible. Esta realidad en la que, de alguna manera, desde las administraciones o nacionales o transnacionales o europeas, se pretende vender la idea de que el desarrollo económico, el crecimiento económico, perdón, es una realidad, que la cosa va mejor, pero se quedan en el arcén un montón de familias, como decís. ¿El papel o el trabajo de Cáritas cambia en algo? ¿Tenéis que hacer algo distinto para que la sociedad se percate de que algo no va bien?
Sí, yo creo que lo que se está manifestando claramente es que el desarrollo económico a veces no va parejo con un desarrollo humano integral, con un desarrollo social. Y eso significa que tenemos que atender muchos de los efectos de ese mal desarrollo económico, porque son personas que están pasándolo muy mal, y en eso tenemos que intensificar nuestra cercanía y los proyectos de acción, los de carácter más asistencial y también los de carácter más promocional. Pero yo creo que sobre todo se nos abre un horizonte donde tendremos que sensibilizar mucho a la población, donde todos tendremos que ser conscientes de lo que nos está pasando y de cómo estamos pensando. Hemos reflexionado mucho sobre eso que Ana Arendt llamaba la banalidad del mal, ¿no? Que es que el problema ya no es que haya gente que hace cosas malas, sino que como sociedad estamos permitiendo que el mal acampe entre nosotros y estamos legitimando las conductas más bárbaras, más discriminatorias, más indignas, pero en nombre de una cierta realidad, en nombre de un cierto pragmatismo o en nombre de un cierto desarrollo económico. Y tenemos que profundizar mucho en ese cambio de conciencia para que realmente también puedan cambiar las estructuras.
Sebastián, está con nosotros José Beltrán.
Muy buenas noches, Sebas.
Muy buenas noches.
Mira, insistes, ¿no?, en la necesidad, en la urgencia de no olvidarse de los pobres, ¿no? No olvidarse de los pobres implica no solo una labor asistencial, que yo creo que ahí Cáritas lo hace de 10, ¿no?, y ahí pues eso es indiscutible por parte de la sociedad, sino que implica el mojarse por ellos, y el mojarse por ellos implica, a su vez, el defender su dignidad, ¿no? Y como bien decías, eso pasa por lograr una incidencia pública y una incidencia política, ¿no?, que es de alguna manera lo que estamos llamados los cristianos en la medida en la que queremos construir reino, ¿no? Es decir, en transformar el mundo de hoy. Sin embargo, más de uno a eso le cuesta comprender que esa voz de denuncia la tenga que llevar Cáritas en medio de la sociedad. No sé si tú te has encontrado con dificultades en ese sentido.
Sí, muchas veces. Yo creo que la medida que te implicas y te complica personal, institucionalmente, siempre va a haber gente que critique con mucha radicalidad y muchas veces muy incisivamente y yo creo que muy injustamente, ¿no? Pero de alguna forma Hemos recordado también las palabras del Papa en Evangelii Gaudium cuando dice: molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, y molesta, y muchas veces a muchos cristianos, muchos hermanos nuestros, que se hable de un Dios que exige un compromiso por la justicia. Sin duda, en un mundo tan polarizado como estamos viviendo, y en España en concreto también, bueno, pues en la declaración de la Asamblea decimos que asumimos ser contraste, que asumimos ser contradicción, y asumimos que vamos a recibir críticas, y muchas veces muy duras, y muchas veces desde dentro de la misma Iglesia, pero no podemos renunciar a guardar un silencio que nos exige el mismo Evangelio de Jesús.
Ana.
Yo quería preguntarle a Sebastián Mora, que además es malagueño como yo. Quería preguntarle, porque hablabas tú antes de esa frase, ¿no?, que le dijeron al Papa y que vosotros tenéis tan presente y nos hacéis tener tan presente: no nos olvidemos de los pobres, ¿no? Y yo conozco a mucha gente que colabora con Cáritas, que es voluntaria en centros de Cáritas aquí en Málaga, y que realmente agradecen cada día ese contacto, esa cercanía con los pobres, porque dicen que les ha cambiado la vida, ¿no? Y yo quería preguntarte, cuando una persona se acerca a la pobreza, cuando no ha estado nunca cerca de la pobreza, eso es un enriquecimiento para la persona, es un acercamiento de esa persona a ser más humano, a estar más cerca de Dios también.
Sin duda, yo estoy convencido que no nos cambian los discursos ni nos cambian las ideas, nos cambia el contacto con las personas, nos cambian los encuentros, nos cambian el tocar y el dejarse tocar. Y yo creo que nos humanizamos y nos hacemos mejores personas. Nosotros decimos en la Iglesia que los pobres nos evangelizan, ¿no? Pues yo creo que ese contacto con ellos del día a día, su pasión, sus ganas, su fuerza, su energía, nos tocan el alma y el corazón, y realmente son ellos los que nos transforman. Nosotros hacemos muy poquito a su vera para poder ir caminando, pero no hay cosa que nos cambie más que el poder reír y el poder llorar con la gente que lo está pasando mal.
Ricardo.
Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches.
Pues si José preguntaba por cómo hacer reino, yo casi quería preguntarte de cómo hacer república, ¿no? Porque en la declaración, recogiendo pues el eslogan, ¿no?, de la campaña institucional vuestra, habláis de combatir la pobreza, ¿no?, de acuerdo a una acción comunitaria. Entonces, ¿por qué esa acción comunitaria es importante y en qué consiste y cómo se hace? Eso de la acción comunitaria, ¿qué es exactamente lo que queréis reflejar con eso?
Sí, bueno, leyendo el mundo, Ricardo, pues vemos que uno de los grandes males en nuestro entender es el individualismo, el mirarnos el ombligo cada uno, el creernos el centro del universo y el que yo voy primero de todo. Y por eso queremos construir comunidad, porque es como el primer cortafuego a la pobreza. Y construir comunidad es empezar desde abajo y desde lo pequeño, empezar desde esas comunidades parroquiales, que son las Cáritas parroquiales, que son grupos pequeños y que se tienen que ir penetrando en todos los grupos de la parroquia. En primer lugar, para los cristianos, ser comunidad es ser parroquia. Pero en segundo lugar, es también Iglesia diocesana, Iglesia española, Iglesia universal, y saber enlazarnos y tejer red con todos esos grupos, con todas esas comunidades que están trabajando. Y después también abrirse a la sociedad civil, y en ese sentido ser también redes de la sociedad civil que estamos trabajando por la dignidad de los más pobres. Y por eso el ser comunidad es desde ese grupo pequeño que estamos en la parroquia mirándonos a la cara y nos conocemos, a esas alianzas a nivel eclesial, a nivel de país, a nivel de Europa, a nivel internacional, y también abrirse a esa sociedad civil que también está comprometida, a veces desde otras creencias o a veces simplemente por razones éticas, de la misma ética civil, pero que están luchando y están trabajando junto a nosotros y nosotros junto a ellos. Y yo creo que esa es la riqueza de ser comunidad: no ir solo, no tratar de ganar la carrera solo, sino ir caminando poco a poco con todo, especialmente con esas pequeñas comunidades que para nosotros son las Cáritas parroquiales.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y feliz verano.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Continuamos aquí en la Linterna de la Iglesia, aunque eso sí, dentro de unos instantes. Tenemos una pequeña pausa publicitaria.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Miles de mensajes de WhatsApp. Eso es lo que encontró en su móvil un niño de 13 años al que habían castigado 3 días sin teléfono. Marta es su madre.
Padre castiga a hijo sin teléfono móvil 3 días. Hijo abre teléfono móvil y tiene 15.000 mensajes.
¿Y cuál es mi sorpresa cuando él mismo me llama? Y me dice, mamá, mira todo el montón de WhatsApp.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
La semana que viene llega el exterminio de la raza humana.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Conecta con 13TV y vive el fin de nuestra civilización.
No eres una mascota.
Una batalla épica entre los hombres y los monos.
Es listísimo, ¿verdad?
La saga clásica del planeta de los simios al completo en el ciclo Sesión Doble.
¿Estás bien, colega?
De lunes a viernes a las 3 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
1056, serie 108.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos. Esta semana también se ha producido lo que es sin duda, por la importancia del dicasterio al que nos referimos, pues uno de los grandes cambios en, digamos, en el organigrama de la iglesia, el relevo del cardenal Müller en Doctrina de la Fe, por un español, el arzobispo Luis Ladaria, que ya era segundo de Doctrina de Fe desde el año 2008, Ricardo.
Pues la verdad es que es un cambio importante dentro de la continuidad, depende de cómo lo quiera uno ver. Pasa como con lo de del Piri, ¿no? El nuevo arzobispo de Milán. Pues realmente era el vicario de la diócesis, con lo cual nombrar al arzobispo no es tanta novedad, pero es que es el primer sacerdote nombrado arzobispo de Milán desde hace 50 años, donde ha habido papas, ha habido en fin tal, y que llegue un cura diciendo que es cura. Bueno, pues en Doctrina de la Fe pasa algo similar. No es sorprendente que el número 2, estrecho colaborador del cardenal Müller, acceda a la presidencia, ¿no?, del dicasterio como nuevo prefecto. Sin embargo, pues salta a la vista que los estilos pues son bastante bastante distintos, ¿no? Pues quizá curiosamente en este caso el impetuoso es el alemán más que el español. El español pues es una persona, Luis Ladaria, pues reputadísimo teólogo, es decir, esto está fuera de toda discusión, como lo era el propio Müller, pero siempre no con ese gusto de alguna manera por quedarse siempre en un segundo plano y bueno, pues trabajador infatigable, pues se le describe, ¿no? Y seguramente pues eso, pues dará continuidad a los trabajos que se hayan hecho en los últimos años en Doctrina de la Fe, poniéndose a disposición de lo que el propio Francisco pueda necesitar desde su papel, que es asistir al sucesor de Pedro, ni más ni menos.
José.
Yo creo que aquí hay dos grandes noticias, ¿no? Es decir, la primera es la no renovación del contrato del cardenal Müller y la segunda es el nombramiento de Ladaria, ¿no? De este buen español, ¿no? Y yo creo que Doctrina de la Fe gana en prudencia y gana en diálogo, ¿no? En esa prudencia que tiene este monseñor español que trabaja desde el silencio de forma callada, no solo con Benedicto, sino también con Juan Pablo II. Es decir, no olvidemos que él es de estos grandes secundarios de la Iglesia que ahora da el salto al primer plano, pero que se conoce el engranaje de doctrina de la fe muy, muy bien, ¿no? Y por eso decía también lo del diálogo, ¿no? Él le ha tocado pues bailar con muchas feas y con situaciones más que complicadas de teólogos, de determinadas miradas, de problemas bastante graves también de abusos sexuales, y no es que haya salido airoso, ¿no? Es que ha encontrado soluciones desde la argumentación, desde la misericordia y desde ese acompañamiento que pedía el Papa, ¿no? Eso además añadido, ¿no? Yo esta semana he tenido la oportunidad de hablar con muchos alumnos suyos en la Gregoriana y todos son elogios de su profesor, ¿no? Y cuando uno además se adentra en su pensamiento, ¿no? En esa mirada que tiene él sobre, y esa gran aportación que él tiene sobre el pecado original, también descubre una mirada muy positiva del hombre y una concepción del hombre muy positiva que sin duda alguna creo que también va a marcar ahora su trabajo como prefecto, ¿no? Y yo creo que desde ahí es una nueva oportunidad para que Doctrina de la Fe abandone, ¿no? Pues esos estereotipos que siempre se ligan a ella, pues de la idea del Santo Oficio, de la Inquisición, para ser un órgano al servicio del Papa, ¿no? Con esa llamada que hace el Papa muy importante en Amoris Laetitia, para que la doctrina, para que la norma, para que los principios de la Iglesia no sean como una losa, ¿no? Utilizaba el término como una roca que sepulta al otro, sino como un acompañamiento, ¿no? Y yo creo que ahí la Daria sabe mucho de acompañar a los que están en dificultades y a los que en algún momento pueden ser divergentes, ¿no? En alguna idea, en alguna opinión, en alguna de sus tesis, en alguna de sus reflexiones.
No sé si es apropiado decir que quien busca ubicarse o reubicarse o posicionarse en el escenario son los católicos norteamericanos, 3.500 en Orlando, primera asamblea de líderes católicos, con el objetivo de lograr credibilidad y de posicionarse o reposicionarse ante la opinión pública. Ana, a priori, ¿qué te merece un evento como este, 3.500 personas reflexionando sobre una Iglesia a la que desde luego le ha cambiado el rostro en los últimos años de una manera tremenda, claro?
Efectivamente, una Iglesia que está llamada a salir, ¿no? A salir a las periferias, ¿no? Es una de las cosas que
esto es publicidad,
que más se ha escuchado.
Ana, esto es publicidad del programa.
Bueno, subliminal.
Vale, lo hemos pillado, ¿eh?
Pero sí, una Iglesia que está realmente trabajando, ¿no? Para conectar con la sociedad americana, ¿no? Con nuevas herramientas, con nuevos métodos, con nuevas formas, ¿no? Una Iglesia con un 40% de católicos latinos, asiáticos, afroamericanos. Y allí se preguntaban, ¿no? ¿Están realmente en nuestras comunidades de fe estas personas, ¿no? ¿Les dejamos sitio, ¿no? Una de las cosas que ha estado muy presente en este encuentro de búsqueda de líderes, ¿no? En la Iglesia norteamericana ha sido, por un lado, la alta tasa de abandono de la práctica religiosa en Estados Unidos y esa Iglesia aislada, ¿no? Encerrada, que no se atreve a ser esa Iglesia en salida, la que nos llama el Papa Francisco.
No vamos a descubrir ahora ni el papel del laicado, ni vamos a decir que ahora hay una ruptura, pero, por ejemplo, vosotros, Ricardo, en Alfa y Omega estos días, el reloj de los laicos se pone en marcha. No se puede extrapolar, vosotros habláis del laicado español, de la acción católica, pero, bueno, yo no sé si tiene cierta sintonía, cierto parangón con esto que en Estados Unidos se ha vivido en Orlando.
Bueno, cada país busca su camino, es decir, en Estados Unidos pues se celebra esto, pero hay otras iniciativas similares desde mucho tiempo donde se unen laicos, obispos, sacerdotes. Alemania pues tiene el Católico en TAC, que también es esa misma filosofía. La hubo también en Cuba, ¿no?, porque era más fácil eso que no organizar un sínodo. Y bueno, pues son iniciativas, yo creo que interesantes, a modo de diálogo y bueno, y sobre todo a modo también del mensaje que se quiera lanzar a la opinión pública en un país determinado, ¿no? Como un mensaje fuerte unitario de Iglesia. También los obispos venezolanos pues se juntaron en la anterior asamblea plenaria con laicos por primera vez, ¿no? Con respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en España, es otro fenómeno. Este es ya más peculiar nuestro, es un país, el nuestro, donde funciona muy bien la acción católica, junto con Italia, y no por casualidad, Argentina. Eso significa, ha habido durante varios años en España un proyecto muy, muy potente, ¿no?, para relanzar la acción católica, que siempre estaba ahí, y que básicamente tiene que ver con la implantación en todas las parroquias. Bien, pues es que ese proyecto pues coincide bastante con lo que el Papa traía en mente. Y de ahí que la asamblea que se va a celebrar este mes de agosto en Santiago de Compostela, pues sea por ello tan importante. O sea, que no es cuestión de la FMEA, sino cualquier otro medio. Creo que estas semanas pues vamos a estar hablando muchísimo de la acción católica, porque lo que se llevan entre manos va a ser muy importante para el futuro de entrada de la Iglesia en España, buscando un modo eficaz, efectivo, ¿no?, de articular de una manera pues más incisiva la participación del laicado en la vida pública, por un lado, pero también la formación del propio laicado y el acompañamiento, ¿no?, en cada parroquia.
José, a mí el mero concepto de asamblea de líderes católicos me llama mucho la atención y me parece muy provocador, ¿no? Es decir, el que la Iglesia norteamericana, religiosos, sacerdotes, laicos, se planteen que tienen que ejercer un liderazgo dentro de la sociedad, y además con una mirada muy concreta, es decir, no un liderazgo como contrapoder o no un liderazgo a la manera de buscar un cordón sanitario con respecto a la sociedad, porque uy, qué miedo que el mundo nos contagia, ¿no?, de su mundanidad, ¿no?, como dice el Papa, ¿no?, sino, no, oiga, nosotros tenemos que hacer incidencia y tenemos que estar presente y sobre todo tenemos que ser fermento para cambiar esa sociedad. Y para eso tenemos que formar y tenemos que acompañar y tenemos que tener a gente muy sensata que sepa hacer presente el Evangelio en los distintos lugares donde está la Iglesia, es decir, en aquellos espacios donde son propiamente eclesiales, ¿no?, para estar abiertos a la acogida y estar en salida, pero también en la vida diaria y en la vida cotidiana. Y yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que han estado moviéndose, ¿no?, me contaban a mí, en esas mesas, ¿no?, y en todos los talleres y demás, ¿no? Y no hay que olvidar que hay 75 millones de católicos, esto nos puede sonar no muy lejano, ¿no? 75 millones que dicen ser católicos en Estados Unidos, que no pisan una iglesia en todo el año, ¿no? Y sin embargo, se siguen sintiendo católicos, ¿no? ¿Cómo llegar a ellos? ¿Cómo hacer que ellos se sientan parte de la sociedad y se sientan parte de la Iglesia, más allá de sentirse parte de un credo, ¿no? Y yo creo que ahí es el reto que se han tomado muy en serio, ¿no? Es decir, es la primera gran macroconvención que celebran en este sentido la Iglesia norteamericana, y representados el 80% de las diócesis, es decir, que no es una tontería ni es un eventito más que se han inventado los obispos norteamericanos.
Claro, y con esa cuestión que planteaba Ana y que ha suscitado allí, ¿tienen lugar entre nosotros esas comunidades hispanas, latinas, asiáticas, afro, indígenas, que son prácticamente la mitad del catolicismo norteamericano?
Sí, y va a haber de hecho un encuentro específico de hispanos dentro de unos meses, ¿no? Se está preparando Los Ángeles, el encuentro, me parece que se llama. Y sí, tiene una además es muy importante como comunidad porque las primeras generaciones que llegaron a Estados Unidos son católicas. Las segundas no está garantizado, sobre todo con esas cifras que da José de práctica religiosa.
De desarraigo.
Pues es importante, ¿no? Pues salir al paso y ofrecerles pues un lugar en el que, bueno, pues en el que sentirse en casa dentro de la Iglesia, que al final de muchas veces de eso se trata, ¿no? De ser comunidad, donde pues el que viene pueda desarrollar su fe, pueda crecer en ella y no, y sobre todo pues eso, sentirse en casa, ese sentimiento de pertenencia es fundamental.
Vamos a aprovechar esta reflexión, la presencia de los laicos, de la pertenencia dentro de la Iglesia, para escuchar al Papa en estas intenciones que ya casi se han hecho casi se han hecho habituales en estos vídeos cortos que el Papa dedica cada mes a una intención particular. Bueno, pues en este mes de julio está dedicado especialmente a los alejados de la Iglesia.
Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.
Y un proyecto muy querido e impulsado por el Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires, las Escuelas Ocurrentes, acaban de celebrar en Jerusalén un encuentro internacional muy importante, con un mensaje también que les ha dirigido el Papa, y en el que judíos y palestinos pues han tenido una presencia también casi haciendo carne, encarnando el espíritu propio de las Escuelas Ocurrentes, ¿no?
Y los orígenes, porque es que Escuelas Ocurrentes nació justamente con alumnos de LAMIA. LAMIA es la asociación, mutualista israelita, en fin, como las comunidades judías de Argentina, que sufrieron pues un atentado en 1994 que marcó muchísimo al país. Fue una conmoción brutal. Y de ahí surgió Escuelas, con alumnos judíos, alumnos musulmanes, de ahí la amistad de Bergoglio, ¿no?, con el imán Abud, ¿no? Que por cierto también está estos días en Jerusalén, acompañando pues el encuentro de esos chicos y con jóvenes cristianos, que como bien destacaba el Papa, ¿no? Pues la mera presencia de estos pues de estas comunidades juntas, demostrando pues que pueden hablar entre ellos, que los sueños que unos y otros tienen pues resulta que no difieren tanto, ¿no? Eso ya de por sí es un llamamiento a la sociedad a soñar con ellos, y es con ese sueño colectivo como se forman las utopías, pero utopías realizables, dice el Papa, una utopía realizable que al final tiene que surgir de abajo, y de abajo es hablar pues de esos chicos que vienen pues sin esas contaminaciones ideológicas que pues en fin, por desgracia pues solemos tener los adultos, pues ellos no, ellos son quizá más capaces de encontrarse con el otro sin esos prejuicios, sin esas discriminaciones que a menudo pues nosotros sí queremos poner entre unos y otros.
Antes que de... sí lo han manifestado, ¿verdad? Porque yo leía las crónicas que hacíais en ambos medios, tanto en Vida Nueva como en Alfa y Omega, y así lo han manifestado esos jóvenes, ¿no? Que han participado en este tercer congreso de escolas ocurrentes, ¿no? Que es posible, ¿no? Vivir esa ciudadanía global y fraterna que acabe con esos odios y con esos miedos que nos separan, ¿no? Y que antes mencionábamos, por ejemplo, en el tema de los refugiados, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada vez nos hacemos más a la idea de una educación, y nos parece normal, una educación exclusiva, ¿no? En la que el que tiene más medios, pues tiene más posibilidades de formarse y de tener más oportunidades en el futuro, ¿no? Y a la vez excluyente de aquellos que no tienen esa oportunidad, ¿no? Yo creo que Escuelas Ocurrentes, el mensaje fundamental que lanza es ese trabajo en red de escuelas públicas, escuelas privadas de todos los países, haciendo posible esa ciudadanía global y fraterna.
Antes de terminar, nos quedan unos poquitos minutos, recordar algunos de los temas que se han ido suscitándose estos días y que no da tiempo a abordar, como por ejemplo la continuación de los diálogos entre la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar, después del todavía reciente viaje del Papa a Egipto, una reciente prueba de vida de la religiosa colombiana secuestrada en Malí, el premio Bartolomé de las Casas a la Fundación Caminos de Identidad, el balance de Manos Unidas respecto a 2016, 40 millones invertidos en países en vías de desarrollo, la Semana Española de Misionología, que terminaba ayer en Burgos, España tiene nuevo embajador ante la Santa Sede, el fallecimiento del cardenal Meissner, lo digo todo así muy apresurado, y una cuestión que, bueno, pues especialmente para Belén, comienza el año santo sanferminero, desde hoy y hasta el 7 de julio del año 2018, bueno, pues un año santo con motivo de los tres siglos de la consagración de la capilla al santo. Hay que decir que yo propuse aquí a los tertulianos, Ana, que vinieran con el pañuelo rojo.
Ha cumplido José que lleva camisa roja,
ido.
Por lo menos.
No
han venido. Yo he venido con camisa rosa en homenaje a una gran sanferminera que era Son Encarna, de la que yo viví el espíritu de San Fermín en Silos.
Entonces hasta el 7 de julio
puesto,
viene, no se puede cantar el pobre de mí, ¿no? Porque eso de San Fermín no se acaba hasta el año que viene.
Van a ser espacios patrocinados por el año santo sanferminero.
Bueno, pues Javier, que sepas que yo llevo mi pañuelo rojo puesto, ¿eh?
Bueno, pues la única que ha cumplido, como no esperamos. No,
tú tampoco menos. Has tenido pacharán, perdóname.
yo tampoco he cumplido con la parte que me tocaba a mí. Bueno, y para terminar en dos minutos, tienen relativa actualidad, pero sí que revisando pues notas estos días y demás, pues comienza ahora la Renovación Carismática, su 39 Asamblea Nacional, hasta el próximo domingo. Salvatore Martínez, el presidente mundial de la Renovación Carismática, ha dicho: la historia no ha conocido un tiempo mejor para evangelizar. Y en Revista 21 aparecieron unas declaraciones de Ricardi, que estuvo hace poco aquí en España: esta es una buena época para ser cristiano. ¿Qué opinión nos merecen estas dos reflexiones? Quizá en una época a lo mejor en la que somos muy pesimistas. Y bueno, pues vienen dos señores, Salvatore Martínez y Andrea Ricardi, a decirnos que, bueno, pues que estamos en un buen momento.
Sí, pero el que nos toca es bueno, ¿no?
Hombre, lo mejor siempre está por llegar. Yo es una frase acuñada por el cardenal amigo, al que le mandamos un abrazo, ¿no? Porque está pasando también unos días complicados y que yo estoy convencido de que estamos en un momento óptimo para el anuncio del Evangelio, y el viento fresco que viene de Roma y que nos trae el Papa Francisco sin duda alguna se puede convertir en un vendaval no tormentoso como el que estamos viviendo ahora, sino todo lo contrario, ¿no? Para poder alzar el vuelo y coger una velocidad de crucero increíble.
Ana.
Y cualquier momento es bueno, yo creo, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Yo creo que eso es fundamental, que lo tengamos en la mente, abrirnos al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, y con él cualquier momento es bueno.
Bueno, pues llegamos al final de la linterna de la Iglesia. En el control de sonido ha estado Álvaro Español. toda la información de la Iglesia mañana y pasado en El Espejo, el domingo a las 8:30 de la mañana en Iglesia Noticia. José Beltrán, muchas gracias, hasta la próxima.
Un placer, hasta el próximo 7 de julio. Bueno, nos vemos
antes. Tenemos que ver y escuchar antes. Ricardo Benjumea, hasta la próxima, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ana María Medina, seguirás dándonos envidia, pase lo que pase, desde tu Málaga. Muchas gracias, hasta la próxima.
Eso espero. Un abrazo muy fuerte.
Y a todos ustedes, desde luego, gracias por su escucha y por su compañía. Hasta el próximo viernes. Feliz semana.
Je t'aime, mi amore, mi amore.